En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos al partido de la una, martes 1 de junio. Un saludo desde la ciudad de la imagen y, como siempre, mil gracias por acompañarnos y por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Siguen resonando los ecos de la carta abierta de Zidane en la que explicaba las razones de su adiós al Real Madrid. El club se muestra triste, dolido y sorprendido por la redacción de la misma y reclama un poco de autocrítica por parte del propio Zidane. La selección ya trabaja en Las Rozas. Estamos a 14 días de nuestro debut en la Eurocopa contra Suecia en la Cartuja. Koke, al que luego escucharemos, habla de un equipo con hambre e ilusión. Su compañero de equipo, Luis Suárez, en el Atlético, piensa en voz alta y dice que los rojiblancos serán un firme candidato a ganar la Liga de Campeones la próxima temporada. Enseguida estamos con todo ello y con más, pero antes os avanzamos las principales noticias que os vamos a contar desde las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Aquí está Javier Mardomingo. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Los centros de salud amplían su actividad presencial.
Desde hoy se retiran los controles de acceso que se instalaron al inicio de la pandemia y a partir del 8 de junio se irán incrementando las consultas presenciales. Sobre la supresión de la mascarilla al aire libre, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, prefiere esperar a tener a más población vacunada.
Nosotros estamos valorando, ahora mismo tenemos aproximadamente 40% de los madrileños con primera dosis, el 20% con las dos dosis, todavía esperaríamos un poquillo más.
Otro paso más hacia la desescalada. Acabamos de conocer que Madrid tendrá manifestación del orgullo. Será el próximo 3 de julio a las 8 de la tarde. Saldrá de la glorieta de Carlos V y terminará en la Plaza de Colón, sin carrozas ni escenarios por la normativa sanitaria. Las entidades organizadoras lo han acordado así con la delegación de gobierno.
Aprobada la nueva ordenanza del taxi.
Ha salido adelante en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid con el apoyo del Partido Popular, Ciudadanos y Vox y los votos en contra de Más Madrid y Partido Socialista. Entre otras novedades, introduce un código de vestuario y un sistema de licencia por puntos y regula además la precontratación mediante precio cerrado y trayectos compartidos. Hemos preguntado a los afectados cómo reciben esos cambios.
La licencia de taxi por puntos me parece absolutamente abusiva, puesto que el Ayuntamiento ya tenía mecanismos sancionadores dentro de la ordenanza y no los aplicaba.
El tema de las libranzas no se puede tocar. No hay tanto trabajo para que todos estemos en la calle a la vez. Es imposible, ni sitio en las paradas ni posibilidad de trabajo.
El líder del Frente Polisario declara ante la Audiencia Nacional.
Brahim Ghali ha comparecido por videoconferencia desde el hospital donde sigue ingresado. Está acusado de presuntos delitos de torturas y genocidio. Un grupo de víctimas se ha concentrado ante ese tribunal. Última hora, Audiencia Nacional. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Sí, una protesta, buenas tardes, de una asociación femenina pro-marroquí que podéis escuchar de fondo. Se ha concentrado en las puertas de la Audiencia Nacional con pancartas y con gritos, acusando a Brahim Ghali de violador. El líder del Frente Polisario ha declarado para negar los delitos que se le atribuyen. Su abogado es Manuel Ollé.
Es absolutamente infundada. No existe ni en la propia querella acusación alguna directa contra Ghali. Se ve que lo que se ha tratado es de, aprovechando que estaba aquí, utilizarlo como un trofeo o como una presa política.
Las acusaciones han solicitado medidas cautelares, ingreso en prisión provisional o retirada del pasaporte. El juez Pedraz decidirá de un momento a otro, previsiblemente, para rechazar esas medidas.
Os escuchamos con atención desde las 2 en punto de la tarde. Gracias, Javier.
A ti.
1:04, estáis en el partido de la una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Esto es lo más sustancial del deporte a esta hora de la tarde. La carta abierta de Zidane, en la que explicaba las razones de su adiós, ha dolido en la zona noble de Valdebebas. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El presidente del Real Madrid se debate entre la sorpresa, la tristeza y cierto malestar por la salida de Zidane y sobre todo por el comunicado que le siguió. No va a haber respuesta, pero no se entiende en Concha Espina que el francés dispare contra el club y luego de un portazo sin hacer autocrítica. El Real Madrid inicia junio con la plantilla por hacer y sin entrenador, con Allegri y Conte descartados y Raúl en la recámara. El club sopesa el regreso de Carlo Ancelotti con contrato con el Everton hasta 2024.
La selección española trabaja en Las Rozas a 2 semanas vista del inicio de la Eurocopa. Hoy tomó la palabra Coque, que habla de una España con hambre e ilusión. Carlos Rodríguez, Las Rozas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes del Toro. Así es, Coque ha sido el primer hombre de la selección en pasar por los medios de comunicación para dar su valoración antes de lo que van a ser estos días previos al primer partido, en este caso viernes amistoso frente a Portugal en el Metropolitano. Está convencido Coque que son capaces de volver a enganchar a la afición a pesar de que esta selección no haya despertado grandes pasiones. Están muy ilusionados de volver a jugar con público y convencidos, como dijo Luis Enrique hace unas fechas, de que no son inferiores a nadie, y eso sí, tendrán que hacerlo muy bien porque también la igualdad imperará en la disputa de la Eurocopa. Un Coque que asegura haber mejorado mucho su fútbol gracias también al planteamiento más ofensivo de Simeone este año en su club, el Atlético de Madrid. Esta tarde llegarán ya los internacionales españoles procedentes de Manchester United y Villarreal.
Mientras, la Sub-21 logró ayer en Maribor, en Eslovenia, el pase a las semifinales del europeo de la categoría. Ganó en la prórroga a Croacia por 2-1 con doblete del españolista Puado. El gol del triunfo llegó en la prórroga, minuto 112. Nuestro rival será Portugal. De la Fuente, el seleccionador, derrocha optimismo.
De alguna manera creo que hasta nos va a venir bien haber ganado de esta forma, porque había que ver cómo estaba el vestuario ahora. Ahí, bueno, una euforia, un ánimo, un espíritu. Esto nos va a dar mucha fuerza y va a unirnos muchísimo más de lo que ya estábamos. Y vamos a valorar lo que cuesta y ganar y valorar lo que tiene, el mérito que tiene este gran equipo.
En el Atlético de Madrid, Luis Suárez invita a la hinchada rojiblanca a hacer realidad el sueño más deseado, ganar la Liga de Campeones. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. Mientras preparan muchos jugadores los partidos internacionales, ya piensan en los objetivos de la campaña que viene. Algunos son realmente optimistas e incluso ambiciosos. Caso de Luis Suárez, que en una charla con Ibai Llanos declaraba sin tapujos que quiere seguir haciendo historia con el Atlético ganando la próxima Liga de Campeones. Mientras, se sigue trabajando en los despachos. Por ejemplo, Toni Moya, canterano del Atlético de Madrid, firma por 2 temporadas por el Deportivo Alavés.
El Barça sigue de presentaciones. Hoy le toca el turno al central Eric García, que llega libre procedente del City. Ayer fue el del Kun Agüero, que a sus 32 años ha firmado por 2 temporadas. Íntimo amigo de Messi, no tiene dudas de que Leo seguirá en Can Barça.
Es un placer y un orgullo que juguemos juntos, ¿no? Así que si él seguirá acá, que creo que sí, intentaremos dar lo mejor para el club, como él lo hizo siempre.
Pésima noticia, Carolina Marín no podrá estar en los Juegos Olímpicos de Tokio. Esta misma mañana ha confirmado que tiene rotos el ligamento cruzado anterior y los 2 meniscos de la rodilla izquierda. En baloncesto, el Real Madrid, a pesar de las bajas de Abalde y Felipe Reyes por COVID, se impuso por 24 puntos al Gran Canaria. Demoledor inicio del equipo blanco. Habla la Provítola.
Bueno, creo que arrancamos muy bien, muy concentrados, con mucha intensidad y bueno, esperando este partido hace varios días, ¿no? Para poder jugar, y bueno, creo que eso se notó en la intensidad que puso el equipo desde el primer minuto y bueno, creo que fuimos justos ganadores.
Hoy en París, sobre la tierra de Roland Garros, debuta Rafa Nadal y vuelve a las pistas Carla Suárez. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Rafa Nadal no lo hará antes de las 4 de la tarde para medirse al australiano Alexei Popirin. El bolear, que cumple 35 años el próximo jueves, persigue conquistar su 14º título en París. Además juegan hoy Roberto Carballes, Albert Ramos, Fernando Verdasco y Feliciano López. Y en el cuadro femenino, la gran noticia es el regreso a las pistas de Carla Suárez tras superar el linfoma de Hodgkin. Jugará a partir de las 4 y cuarto ante la americana Stephens.
Os habla José María del Toro, Laura Cabrera está al mando de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:09. En un momento estamos con las principales noticias del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
No sé tú, pero después de meses con la dichosa mascarilla me he dado cuenta de que todos tenemos la mirada bonita, los ojos misteriosos, pero que realmente la belleza se juega en la boca, ¿a que sí?
Totalmente de acuerdo. Es que la boca es salud, es estética, es fundamental. Habla de ti.
Sí, yo voy a preparar mi sonrisa para el final de las mascarillas.
¿Y yo?
No te olvides de tu boca. Volveremos a sonreír. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
¿Tiene problemas para ponerse implantes porque no tiene hueso? Su solución se llama Salud Dental Blanco. Podemos ponerle implantes y dientes aunque no tenga hueso y sin necesidad de regeneración ósea. Recuperamos su sonrisa en una sola sesión. Visítenos en saluddentalblanco.es o llámenos al 900-13-0013. 900-13-0013.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, correría el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
¿Te gusta el sushi? ¿Aún no conoces dónde comer el auténtico sushi? ¿Has oído hablar de la cadena de restaurantes Sumo? ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y descubre el placer del sushi cada día más cerca de ti.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 13 minutos, arrancamos el partido de la una, día uno después de la carta abierta de Zidane en el diario AS, en el que explicaba las razones de su adiós. El me voy porque siento que el club ya no me da la confianza que necesito, o el me hubiera gustado que en los últimos meses mi relación con el club y con el presidente hubiera sido un poco diferente, o eso de no pedía privilegios, pero un poco más de memoria sí. Todas esas frases no han gustado en el Real Madrid. En el club dicen sentirse tristes, dolidos y sorprendidos. Carlos Rodríguez, ¿eh?
Totalmente, sí. No lo esperaba, por lo menos no lo esperaba el presidente del Real Madrid, que fuera de manera pública y tan contundente, porque la mayoría, por no decir todo, de lo que aparece reflejado en esa carta que ayer publicaba el diario AS, escrita por Zinedine Zidane, se lo dijo de viva voz y cara a cara en la última reunión que mantuvieron el dirigente del Real Madrid, el presidente y el entrenador francés, con lo cual lo que no esperaban es que se hiciera público y de esa manera, entienden, desde el club tan descarnada, para muchos tan desagradecida, pusiera los puntos sobre las íes, sobre la mesa, algo que habitualmente pues entienden que no era el estilo de Zinedine Zidane.
Le reclaman incluso más autocrítica, ¿no? Por ejemplo, por aquellos jugadores a los que reclamó y con los que luego no contó.
Por ejemplo, sí, caso de Martin Odegaard, caso de Jovic, que se marcharon en el mercado invernal porque tenían muy pocos minutos. Es cierto que, bueno, también ahí, sobre todo en el caso de Odegaard, creo yo que tuvo mucha influencia la opinión del propio futbolista, porque me consta que Zidane hizo grandes esfuerzos para convencerle que quedaba mucho tiempo, que la competición llegaba a un tramo de temporada en la que todo se comprimía y que iba a ser muy necesario porque todos iban a tener minutos, pero bueno, Odegaard no quiso entrar por el aro y no fue convencido. Pero en cualquier caso, sí entienden del Toro que, bueno, pues algunos jugadores quizá Zidane les podría haber sacado un poquito más de fruto.
Rodrigo, está claro que esa relación entre Zidane y el presidente queda tocada. Nada tiene que ver este adiós con el del 2018, cuando él decía que se había acabado un ciclo, que el equipo necesitaba nuevas ideas, una nueva metodología. Aquí se ha roto algo, ¿no?
Sí, da la sensación de que sí. Yo parto de la base de que Zidane ha sido una bendición para el Real Madrid siempre. O sea, en sus tres etapas, como jugador, cuando las tres Champions, y ahora apagando un fuego y haciendo campeón de Liga un equipo que iba a la deriva. Yo parto de la base y quiero pensar que si Zidane ha dicho todo esto en público y lo ha escrito negro sobre blanco, es porque ya lo ha dicho en privado, que no es nada que le deba pillar de sorpresa a nadie. Al final yo entiendo a Zidane, no puede ser que un entrenador cada tres días tenga que salir a apagar fuegos, que se sienta delante de un paredón y además con la sospecha de que el club a veces también aprieta el gatillo o manda a apretar el gatillo. Luego tampoco se trata de saber quién tiene más porcentaje de culpa, ¿no? El club achaca eso, que haga autocrítica, que diga por qué no ha sacado más rendimiento de Jovic o de Odegaard, o por qué no contó con Reguilón, con Arraf o con Marco Llorente. No se trata de eso, se trata de que Zidane se ha cansado, de que tiene sus motivos y de que los ha hecho valer. Yo creo que es tiempo de, aunque te moleste la forma, darle las gracias por lo que ha sido, por lo que ha hecho, por lo que simboliza, y ya está. No creo que sea cuestión ahora de entrar en una dinámica de reproches directamente o que el club lo haga a través de intermediarios. Creo que eso no beneficia a ninguna de las dos partes.
Estamos ahora, Carlos, ya en plena carrera por la sustitución, por el relevo, y sí. Allegri quedó fuera, Conte parece que no gusta, y se habla incluso de Carlo Ancelotti.
Sí, ayer en Madrid al tanto, a eso de las 9:15 de la noche, ya dejábamos caer el nombre de Carlo Ancelotti. Era sorprendente a esa hora de la noche, temprana, pero bueno, ya se barruntaba, ya sonaba en los mentideros merengues que era el tapado, entre comillas, evidentemente. Sería un Ancelotti 2.0, segunda etapa del italiano al frente del Real Madrid. Es que no está fácil esto de encontrar, aunque pueda parecer increíble que no haya un entrenador para el Real Madrid, pero claro, del gusto y de las pretensiones que ahora mismo maneja el presidente del Real Madrid, no hay tantos, porque el elegido número uno seguramente es Mauricio Pochettino, pero ya decíamos que todo estaba supeditado a su salida del PSG y que en París le dejaran marcharse. Ha llegado en enero, prácticamente en el cargo lleva 5 meses, poco más. Entonces era muy difícil que consiguieran esa salida. Más allá de ahí, pues los demás no han convencido, no han terminado de convencer, y lo de Raúl tampoco parece que a día de hoy sea una solución factible, al menos no lo ven desde el club, y el propio Raúl probablemente tampoco lo tenga claro del todo, con lo cual parece que Ancelotti, que se va a desvincular con el Everton, va a decirle que sea Florentino Pérez, y es muy probable, del Toro, que esté mucho más cerca de lo que ahora mismo podemos contar y que se pueda hacer efectivo en las próximas horas o días.
Él tiene 3 años más de contrato, pero se desvincularía este verano del Everton, ¿no?
Sí, no, y además en Liverpool, desde luego, dan por hecho que para Ancelotti esa opción queda y siempre quedó sobre la mesa. Era muy difícil plantearse su vuelta al Real Madrid después de que haya pasado por el Bayern de Múnich, por el Nápoles, ahora en la aventura en Inglaterra. Pero bueno, esa opción siempre la dejó clara y no parece que vaya a haber ningún problema para que el italiano se desvincule del equipo inglés, con lo cual a día de hoy y a esta hora de la tarde, desde luego es el entrenador que más opciones, y son muchas, tiene de entrenar al Real Madrid.
Mira, Raúl tiene un voto, que es el de Vicente del Bosque.
Tengo plena confianza en que Raúl puede llevar perfectamente, no mirar a nadie desde abajo, porque tiene tanta capacidad como cualquier otro para llegar a ser el entrenador del Madrid ya mismo.
Sería la opción más sencilla, pero parece que el equipo piensa, o el club, el presidente piensa que es demasiado prematuro la subida de Raúl al primer equipo. Así que Ancelotti es a esta hora de la tarde la opción mejor colocada para tomar el relevo de Zidane al frente del equipo. Luego está lo de Hazard, Carlos. No me veo fuera del Madrid, dijo ayer Hazard. Tengo 3 años de contrato y cuando esté al 100% aportaré mucho al equipo. Sé lo que tengo que hacer. Ahora estoy concentrado en la Euro, pero después voy a hacer grandes cosas para el Real Madrid.
Sí, ayer dejó claro que su idea y su futuro a medio plazo pasa por continuar, por supuesto, en el Real Madrid y por cumplir su contrato. Le quedan todavía 3 temporadas más. Es cierto que ha circulado en esta semana previa pues una información que hablaba de una posible vuelta al Chelsea, su deseo de abandonar el Real Madrid. Nada de eso, por lo menos Ayer dejó clarísimo desde la concentración de la selección de Bélgica que su intención es triunfar en el Real Madrid, y cuando le preguntaban si había celebrado la victoria del Chelsea en la Copa de Europa, respondió de esta manera.
Did you celebrate on Saturday night?
¿Celebraste algo el sábado por la noche? Por supuesto que no. Soy jugador del Real Madrid. Solo estoy feliz por los amigos que ganaron. Y espero que la próxima temporada sea para el Real Madrid. Aún me quedan 3 años de contrato con el Real Madrid. Todos sabemos que los 2 primeros no han sido muy buenos, pero yo solo quiero darlo todo por este club. Me gusta el club, me gustan los jugadores que me rodean, así que voy a darlo todo la próxima temporada por este club.
En Bélgica hablan de que el Real Madrid llegó a pagar hasta 160 millones de euros por Hazard. No ha dado ni mucho menos el rendimiento esperado en las dos últimas temporadas, Carlos, pero él tiene 3 años más de contrato. Vamos a ver qué dice el nuevo entrenador. Lo normal es que por lo menos se intente una tercera temporada, ¿no?
Sí, sobre todo porque, bueno, a ver, aquí el asunto es que Hazard por fin pueda encadenar una temporada sano y con unas condiciones físicas adecuadas. Es decir, ya no solo que no esté lesionado, sino que pueda trabajar, entrenar con intensidad, con regularidad, y eso le permita competir habitualmente, y eso le va a llevar seguramente a recuperar su mejor nivel. Es que eso no ha pasado en el Real Madrid, porque cuando empezó a tomar su mejor forma, que fue allá por el mes de noviembre de la primera temporada que llegó, llegó la lesión por esa patada, por esa entrada dura de Meunier, y a partir de ahí ya llevó la lesión de tobillo, operación de la que no se recuperó bien, etcétera, etcétera, y todo esto ha traído a que Hazard al final en 2 años prácticamente no haya podido jugar al fútbol, con lo cual todo empieza por ello. Yo creo que le va a venir bien la Eurocopa, sinceramente. Creo que Roberto Martínez es un entrenador que le tiene mucha confianza y que le sabe llevar bien, y yo espero que haga una buena Eurocopa, porque eso seguro que le va a beneficiar a él y al Real Madrid.
No le he preguntado a Rodrigo qué te parece la opción Ancelotti, que es la que toma más fuerza ahora que hablábamos de Hazard. Ancelotti y Hazard podrían, por tanto, coincidir en el Real Madrid. ¿Qué te parecería la vuelta de Carlo?
Bueno, digamos que encarna la vía que podemos llamar de transición dulce, ¿no? Yo no lo veo. Yo creo que el Real Madrid pide a gritos una renovación, pide a gritos aire fresco. Lo último que hizo Carlo Ancelotti en el Real Madrid fue un año en blanco, como ahora. Lo que pasa es que el paso del tiempo parece que difumina todo. En el Nápoles se fue siendo 7º de la Serie A y este año 10º en la Premier con el Everton. A mí no me ilusiona. No creo que sea lo que necesita en este momento el Real Madrid. Pero es verdad que no es fácil encontrar a alguien que se pueda sentar en estas circunstancias en el banquillo.
Además tenemos a David Alaba, al austriaco, haciendo sus pinitos con el castellano.
Hola, ¿qué tal, madridistas? Estoy súper orgulloso de formar parte del Real. Y me hace mucha ilusión conoceros a todos pronto. A la Madrid.
Tiene pinta de que sin tardar mucho empezará a manejarlo con cierta soltura. Y esta mañana hemos conocido también las nuevas equipaciones de la próxima temporada, al menos la primera equipación del equipo blanco, Carlos, ¿eh?
Sí, bueno, tiene reminiscencias, es curioso esto, ¿eh? Reminiscencias del pasado con aquella temporada en la que precisamente el Real Madrid ganó la 10ª Copa de Europa con Ancelotti al frente, porque tiene unos ribetes tanto en cuello como en mangas de color azul y naranja. Esas rayitas naranjas, ya digo, también estaban incluidas en la camiseta de la temporada, creo que fue 13-14, ¿no? Sí, exactamente, la que le llevó al Real Madrid a conquistar la 10ª Copa de Europa en Lisboa frente al Atlético de Madrid. Así que, bueno, pues no sé, el destino, ¿verdad? Si es posible que vuelva Ancelotti con una camiseta no igual, pero sí con algunas cosas parecidas a aquella que le dio la Copa de Europa al Real Madrid.
¿Me dejo algo de los blancos, Carlos?
No, a la espera simplemente de que se pueda oficializar el nombre del entrenador para las próximas temporadas, que ya digo, no debiera tardar mucho del Toro porque, bueno, yo creo que un equipo como el Real Madrid tampoco debería de estar mucho más de 10 días, una semana sin entrenador, hay que preparar muchas cosas.
Vamos con la selección.
Aléjate, bravo, Coque, bravo, Coque. Bravo, bravo. Bravo, Pedro. Ayuda por dentro. ¡Bravo, Pedri! ¡Bravo, Unai! Por dentro, por fuera, fijo. Eso es. ¡Bravo, Fabi! ¡Bravo, Fabi!
Así está Luis Enrique en estas primeras horas, dando ánimos a los suyos. Hoy se van a incorporar ya los jugadores del Manchester City, del Villarreal, y ha tomado la palabra el capitán del Atlético de Madrid, Coque, que curiosamente a sus 29 años y con 49 partidos internacionales es el tercer futbolista con más partidos disputados en la selección. Solo le superan Busquets con 123 y Jordi Alba con 72. Con 49 partidos el tercero, lo que habla de la renovación que se ha producido en esta lista, última lista de Luis Enrique, Carlos, ¿eh?
Totalmente, sí, sí, es de los grandes veteranos que ha disputado y ha estado en las fases finales de las últimas dos grandes competiciones, de los dos últimos grandes torneos de la selección española. Es una semana esta de campeones que van a pasar a través de los micrófonos de los medios de comunicación, porque hoy lo ha hecho el capitán del equipo campeón de Liga, como es Coque. Mañana lo hará uno de los importantísimos del Villarreal, campeón de la Europa League, como es Pau Torres. Y el jueves, en la previa del partido frente a Portugal, lo va a hacer un campeón de Europa, como es César Azpilicueta con el Chelsea. Pero bueno, nos centramos hoy en el capitán del Atlético de Madrid, en Coque, que es el que ha tomado la palabra en este primer día de comparecencia ante los medios de comunicación. Por cierto, del Toro, hay que decir qué trabajo tremendo de la federación, que Media Center ha montado espectacular aquí en Las Rozas, extraordinario.
Sí, porque Carlos está en Las Rozas, hoy esto es presencial, hemos dejado atrás lo telemático, gracias a Dios, ¿no?
Sí, no, aparte de eso, se ha montado, se ha instalado todo ello en el pabellón de fútbol sala, sí, el Polideportivo Luis Aragonés. Y bueno, ya digo, el trabajo es realmente excepcional. Aquí los medios de comunicación tenemos todo para realizar una cobertura de la selección española de fútbol en perfectas condiciones. Así que después de este agradecimiento público, sí, escuchamos algo de lo que ha dicho Coque. Por ejemplo, el tema del público, de la afición. Primero hablando un poco de cómo esperan enganchar de nuevo al aficionado, porque es cierto que esta selección quizá por nombres no ha despertado grandes pasiones. Luego además está el tema Ramos, un equipo como el Real Madrid que arrastra mucha afición, no tiene jugadores, y eso también puede influir. Y luego de la vuelta a jugar en un estadio con público, tanto el próximo viernes contra Portugal en el Metropolitano, los amistosos, luego el Leganés contra Lituania y luego los oficiales. De esto ha hablado Coque, de enganchar de nuevo a los aficionados y de poder volver a verlos en un campo.
Al final, la gente seguro que está esperando en sus casas que juegue la selección española, ¿no? Después de todo este tiempo que ha pasado la gente sin poder incluso ir a los estadios o por todo este tema del COVID, estar esperando que juegue su selección, seguro que solo con eso se van a enganchar, ¿no? Y luego, aparte, a la hora de jugar, ¿no? Si nosotros estamos a un gran nivel, seguro que mucha gente va a estar viéndonos y va a estar apoyándonos desde sus casas o en los estadios, los que puedan venir. Porque lo vamos a necesitar para este torneo. Bueno, yo creo que Sevilla es un sitio que siempre apoya muchísimo a la selección y seguro que va a hacer lo mismo, ¿no? Yo creo que echamos de menos a la gente porque, bueno, llevamos un año sin público en los estadios y al principio a lo mejor hasta se nos hace un poco raro, ¿no? Pero sí que es cierto que jugar en casa, jugar en Sevilla, pues nos va a dar un plus más de confianza y de apoyo, porque es nuestra gente y nos va a estar apoyando seguro 100%.
Llega esta temporada Coque como campeón de Liga con el Atlético de Madrid a esta gran competición con España, cosa que evidentemente a él le hace especial ilusión.
Cuando eres campeón quieres volver a ser campeón siempre, ¿no? Entonces, si cabe más, vienes con un aliciente de ser campeón de Liga, de hacer un año espectacular, una temporada que al final ha sido muy larga, que hemos insistido y resistido y luchado mucho y queremos, ¿por qué no repetirlo aquí con la selección, ¿no? Venimos con esa ilusión, no solo los que hemos sido campeones, los que no lo han sido también, con ilusión de hacer un gran papel y querer ganar por su país y eso es lo que vamos a intentar.
¿Y cómo llega esta selección a esta cita, a esta Eurocopa? Viene de dos palos gordos en el último Mundial en Rusia, la última Eurocopa en Francia, como digo. Dos traspiés importantes para el equipo español. Dice Coque que a pesar de todo ello, incluso con más razón por ello, con hambre.
Bueno, al final yo he vivido momentos en la selección con grandes futbolistas que lo han ganado prácticamente todo y no han sido los torneos que deseábamos, o sea, que nos han ido como deseábamos, ¿no? Es la realidad, ¿no? Pero bueno, ahora mismo nos faltan compañeros, pero tenemos una ilusión enorme, con muchas ganas, gente joven y gente veterana que tiene hambre de ganar cosas y tenemos hambre, ¿no? De poder hacer las cosas bien, pasito a pasito, con humildad y ojalá pues llegar a lo que todos deseamos, que es ser campeón.
Y la última reflexión de Coque, como no, había que preguntarle por la ausencia de Sergio Ramos. Hace muchísimo tiempo que una concentración de España no se celebra sin el capitán de la selección. Bueno, Coque, la verdad es que no ha querido meterse demasiado en el asunto.
Bueno, al final son, son decisiones que hace el seleccionador, él hace la lista. No solo Sergio Ramos ha quedado fuera, sino gente muy importante dentro de sus clubs y importantes en España que no pueden venir, porque no podemos venir todos y bueno, hay que respetarlo, ¿no? Entonces, sí que es cierto que siempre Sergio Ramos está en la selección y se hace un poco raro al principio que no esté, pero tenemos un grupo joven, con ilusión, con ganas y que tenemos la ilusión, ¿no? de hacer bien las cosas y toda esa gente que no ha podido venir, que no ha podido estar con nosotros, que se sientan orgullosos de los compañeros que están aquí, del trabajo que van a hacer.
Coque, que sin Ramos es uno de los seis que han estado en las dos últimas competiciones. Estuvo en la Eurocopa de Francia en 2016, en la que caímos en octavos contra Italia por 2-0, y en el Mundial de 2018 en Rusia, en el que caímos en octavos contra Rusia, acordaos de aquel 1-1 y el 4-3 en los penaltis. Los otros cinco son De Gea, Jordi Alba, Azpilicueta, Thiago y Busquets, porque Morata estuvo en la Euro, pero no en el Mundial. Así que la renovación, Rodrigo, es realmente profunda para afrontar esta Eurocopa, ¿eh?
Sí, no queda otra. Yo creo que estamos asistiendo a una renovación estructural en la federación, ¿no? En el equipo nacional absoluto, en la sub-21, como pudimos ver ayer también en el equipo de Luis de la Fuente, y seguramente equipos cortados por el mismo patrón, con menos nombres que en otras ocasiones, con futbolistas que quizá no han ganado tantas cosas ni que suenen tanto a nivel internacional. Yo creo que en ese sentido es una selección de perfil bajo. Tú ves otras selecciones y seguramente, ¿no?, tienen futbolistas que digan más en el concierto internacional, pero bueno, con un entrenador que ha buscado precisamente eso, la frescura, el hacer equipo desde abajo, y yo creo que es ilusionante. No creo que haya que meter a la selección en el paquete de máximos favoritos a llevarse la Eurocopa, pero sí en un año tan, tan extraño como este, ser capaz de poder dar un susto a cualquiera.
Efectivamente, este año hemos asistido a campeones poco habituales. El Lille en Francia, por ejemplo, ¿no? O el Atlético de Madrid en España, que hacía años que no la ganaba. Así que veremos a ver quién se lleva finalmente el gato al agua en la Eurocopa. 26 años, la media edad del grupo español, uno de los más jóvenes. ¿Qué más, Carlos?
Bueno, que esta tarde, como decías tú al principio, se van a incorporar ya los finalistas en este caso, o campeones en el caso de los futbolistas del Villarreal, que la pasada semana disputaron la final de la Europa League, la primera de las dos finales europeas. Llegarán David De Gea, Gerard Moreno y Pau Torres, y todavía faltarán seis futbolistas que no llegarán hasta mañana, que son los cinco del Manchester City que jugaron esa final del pasado sábado, la de la Liga de Campeones, que son Eric García, Rodri, Laporte, Ferran Torres, además de César Azpilicueta, el capitán del Chelsea, que como digo ya lo harán mañana. Así que hoy con tres nuevos, el entrenamiento esta tarde a puerta cerrada a las 7. Y en vísperas o en estos días previos a lo que va a ser un gran partido amistoso el próximo viernes, 7:30 de la tarde, horario atípico en el Metropolitano frente a Portugal.
Gracias, Carlos.
Adiós.
Mientras tanto, la selección sub-21 logró el pase a las semifinales del europeo de la categoría, 2-1 sobre Croacia en un partido que se decidió en la prórroga. El delantero del Español, Javi Puado, bigoleador, fue el gran protagonista del partido. El jueves a las 6 nos medimos a Portugal buscando un lugar en la final, Rodrigo.
Y tiene mérito lo que ha hecho el equipo sub-21 de La Fuente, porque en los últimos 5 días tuvo que someterse a 4 PCRs, solo 2 días de entrenamiento colectivo, y la selección está en semifinales. Sufrido pase contra Croacia en la prórroga, victoria 2-1 tras empatar a 1 en el tiempo reglamentado. Primero marcó Javi Puado, ya en la segunda parte pudo sentenciar Jeremy, ocasión clarísima, puerta vacía, pero igualó Croacia en una jugada muy desafortunada en el último suspiro del partido, aprovechando un error en cadena de Mingueza y de Guillamón. Después el delantero del Español, que no fue titular, hizo el 2-1 definitivo en una acción personal tras un balón largo de Cucurella. Además de Puado, gran partido de Zubimendi, gran partido de Brian Hill, y estaba exultante Luis de la Fuente, no solo con su bigoleador, sino con todo el equipo.
Es que está aquí Javi Puado, y no quiero... Hola, Luis. Pero bueno, como lo va a leer mañana cuando me diga, ha hecho lo que sabemos que puede hacer, y puede hacer mucho más. Ha hecho un partidazo, ha solucionado el partido, se ha echado el equipo a la espalda. De verdad, yo destacaría a todo el equipo porque le ha ayudado a Javi a destacar como lo ha hecho. Cuando salgan de aquí les va a cambiar la vida, siempre se lo he dicho, porque van a salir fortalecidos, revalorizados. Esto es el lustre, ¿no?, que comentamos nosotros, que les da a sus carreras, que seguramente ese brillo que necesitan para que la gente se fije que hay muy buenos jugadores, muy buenos en España.
Está sacando brillo a base de goles Javi Puado, que ya ha hecho una fantástica temporada con el Español y que arrancaba esta Euro, esta mini Euro, como suplente en el equipo de Luis de la Fuente, aunque puede ganarse la titularidad en el próximo choque. Tenía razón el seleccionador, estaba Puado escuchando las manifestaciones de su entrenador y después le tocaba a él valorar su partido y también el rendimiento colectivo de toda la selección.
Me ha tocado a mí hacer los goles, pero como ha dicho, ha sido trabajo de todo el equipo. Obviamente sin el trabajo que se ha hecho antes de que yo hubiese salido, pues lo más seguro que no hubiese sido posible. Entonces, al final ha sido un partido muy complicado. Como te has dicho, la prórroga pues se ha puesto difícil. He podido marcar otro gol, llevarnos la clasificación y la verdad que muy contento.
Las semifinales contra Portugal el jueves en Maribor. Los lusos ganaron 5-3 también en la prórroga a Italia. Se lo van a perder Trincao y Correia en el bando portugués. También Hugo Guillamón en el bando español por sanción. Si consigue sacar adelante el partido, podría ser o será la tercera final consecutiva en un europeo sub-21 para la selección española.
Y la otra semifinal enfrentará a Holanda y Alemania el jueves a las 9 de la noche. Holanda ganó a Francia por 2-1 y Dinamarca pasó por penaltis tras empatar a 2 contra Alemania. Máxima igualdad, pero España intentará reeditar la corona conseguida en la última edición. Gracias, Rodrigo. Un abrazo.
Hasta mañana.
En el Atlético, calma, chicha. Va a ser un verano con pocos movimientos. Ya os contábamos estos días atrás el interés del equipo rojiblanco por el argentino Rodrigo De Paul, ex del Valencia, ahora en el Udinese, y al que también pretende el Milan, un jugador muy del agrado del Cholo Simeone. Ahora hablaremos de cómo se puede mover esa plantilla, pero Luis Suárez, el uruguayo, ha dejado una frase de esas que seguro que les va a gustar escuchar, y mucho a la parroquia rojiblanca, Bonilla.
Sí, frase optimista, frase ambiciosa, del jugador uruguayo del Atlético de Madrid, que a pesar de 34 años, a pesar de lo que ha conseguido con el Atlético de Madrid en su primera temporada, ese campeonato de liga, pues sigue soñando y sigue pensando en hacer historia con el Atlético de Madrid, ganando la próxima Liga de Campeones. Así se lo dijo a Ibai Llanos en una conversación en el día de ayer.
Bueno, obviamente que después de la forma que se vivió este año con mucho entusiasmo de poder lograr la liga que hacía muchísimo tiempo, creo que es algo que tenemos que valorar muchísimo. Y bueno, y después de cara al futuro, obviamente que la ambición no tiene que parar, y el de por qué no dejar de soñar, de poder tener esa posibilidad de entrar en la historia del club, de poder conseguir una Copa Europa, sería algo increíble, algo único. Y bueno, y que los equipos y las posibilidades no las marca nadie antes de cada temporada, ni que uno y el otro sea favorito. Ahí están los números, los del Chelsea, un equipo del cual todos querían enfrentarse porque lo veían débil y terminó ganando la Champions. Así que bueno, nosotros trataremos de afrontarlo con la máxima ilusión posible para poder entrar en la historia del Atlético de Madrid.
¿Por qué dejar de soñar?, dice Luis Suárez, y fija como ejemplo en el espejo el del Chelsea, que es verdad, no partía entre los favoritos, en diciembre echaban al entrenador y al final ha conseguido levantar la Liga de Campeones. Y Coque, que este año ha crecido muchísimo en lo futbolístico, también ha hablado de su participación este año en el Atlético, ¿no?
Sí, porque reconoce que el cambio de sistema de Diego Pablo Simeone, tener mucha más posesión de pelota, jugar mucho más en el campo contrario, pues le ha beneficiado para su estilo de juego. Y eso, que recordemos que Coque ha jugado de mediocentro, es decir, por delante de los centrales. Pues algo parecido a lo que juega Casemiro en el Real Madrid, o Fernando en el Sevilla, o el propio Sergio Busquets en el conjunto del FC Barcelona. Pues bien, Coque ha jugado en esa posición, pero el sistema que ha empleado Diego Pablo Simeone le ha beneficiado.
Pues la verdad que no he trabajado nada especial, ¿no? Al final es seguir trabajando, no cambiar mucho de lo que hacía antiguamente. Sí que es cierto que al final los jugadores pasamos por momentos de forma, ¿no? Hay momentos que son buenos y otros que no son tan buenos, ¿no? Pero la verdad que no he cambiado nada. Sí que es cierto que este año el estilo de juego del Atlético Madrid me ha beneficiado mucho, porque hemos tenido mucho más la posesión, mucho el balón, hemos atacado mucho más, con gente mucho más ofensiva, y a mí pues me ha beneficiado.
Coque, capitán, y que ha sido importantísimo en el título conseguido por el equipo rojiblanco. Hablábamos de que habrá pocas entradas, tiene que haber algunas salidas. Hay dos que el Atlético va a intentar sacar. Si lo consigue o no, lo veremos, Bonilla, ¿no?
Sí, son Bersálico y Vitolo, que acaban contrato la próxima temporada, es decir, le queda todavía un año de contrato con el Atlético de Madrid, y en la entidad, evidentemente, quieren un traspaso. Sería una manera de ganar algo de dinero por la venta de ambos futbolistas, el croata y el jugador canario. Recordemos que también es algo difícil que los equipos puedan conseguir a estos dos jugadores, sobre todo por la alta ficha que están percibiendo en el Atlético de Madrid. Caso de Vitolo, que por ejemplo la temporada pasada también se intentó buscar acomodo, pero esos 5 millones, de euros netos que percibe del Atlético de Madrid, pues hace muy poco probable que otros equipos, sobre todo en la Liga Española, puedan hacerse con sus servicios. Pero como tú bien has comentado, tanto Bersálico como Vitolo, que acaban, reitero, el
30
año que
de junio
viene,
próximo. Sí, el no 30, este al siguiente.
Sí, al siguiente, en el año 22, pues posiblemente la entidad querrá traspasarles. Y ojo, y veremos lo que sucede también este verano con hombres como Jiménez, como Saúl, como Lemar o como Herrera, que si tienen ofertas y son buenas para el Atlético de Madrid, yo creo que la entidad rojiblanca también vería con buenos ojos traspasarlos, y según haya salidas, así habrá entradas en el conjunto del Atlético de Madrid, que evidentemente se va a reforzar, porque ya hay dos hombres seguros que no van a continuar en el Atlético de Madrid, Torreira y Dembélé, han vuelto a sus equipos de origen, y esas dos posiciones se van a tener que, evidentemente, firmar jugadores para intentar que la plantilla sea más competitiva la temporada que viene.
El Atlético le ha virlado el título al Real Madrid, al Barça, un Barcelona que hoy va a presentar a Eric García, el futbolista que llega procedente del Manchester City, jovencísimo central, que ya fue canterano en su día del equipo culé, y el que ya está en Barcelona, presentado ayer por la tarde, fue el Kun Agüero, 32 años, ha firmado por dos temporadas, Bonilla.
Sí, y se convirtió el Kun en el primer fichaje de la nueva etapa de Joan Laporta al frente de la entidad blaugrana. El argentino tiene 32 años, firma por dos temporadas y tendrá una cláusula de rescisión de 100 millones de euros. El que fuera jugador del Atlético avanzó algo entre líneas que alegró al aficionado culé. Cree que Leo Messi, que es íntimo amigo del Kun, seguirá de blaugrana.
Lo que pase con Leo son las decisiones que él tomará con el club. Es un placer y un orgullo que juguemos juntos, ¿no? Así que yo conviví con él en la selección desde chico, así que lo conozco bastante. Y bueno, si él seguirá acá, que creo que sí, intentaremos dar lo mejor para el club, como él lo hizo siempre.
Y durante el acto de presentación del Kun, Laporta fue preguntado por la reunión que debe mantener con Ronald Koeman para concretar si el técnico holandés continuará o no en el banquillo azulgrana. La respuesta del presidente deja claro que no tiene prisa por resolver el tema y que sigue reflexionando.
Bien, con Ronald ya os dije que hemos iniciado un periodo de reflexión por las razones que dije. Ha terminado la temporada, hemos decidido evaluar lo que se ha hecho bien y lo que no ha salido tan bien. Y como era un entrenador que no lo habíamos traído nosotros, necesitábamos ese periodo tranquilo de reflexión. Se inició y ya os dije que en una semana, 10 días, volveríamos a reunirnos, pero hay contactos, y ya os dije que es un entrenador que tiene contrato en vigor y que evidentemente nosotros, pues la voluntad será de respetarlo en la medida que unifiquemos criterios a la hora de hacer estas reflexiones que os he dicho, con absoluto respeto, por supuesto, por nuestro entrenador.
El Barça, que ha fichado ya dos jugadores que estaban libres, porque no está la tesorería precisamente para dispendios, y Koeman esperando. Uno de los problemas por los que Koeman no ha salido todavía es que le tiene que pagar el contrato, 8 millones de euros, y no es precisamente algo que le venga bien al equipo culé. Por cierto, Ángel Rodríguez, delantero del Getafe, acaba de publicar una carta en la que se despide de la afición azulona. Empieza así: todo tiene un principio y un final, y el fútbol no iba a ser una excepción. Lo que no sabía era que la etapa que comencé en el verano del 17 y que ahora llega a su fin iba a ser una de las más gratificantes de mi carrera deportiva. Ha sido una aventura excepcional en cada abrazo, en cada celebración, pero también en cada derrota, en cada sopapo de la adversidad tan común y lógica en el deporte. Ángel se marcha del Getafe, ha dejado una buena pila de goles, toda la suerte del mundo para el canario. 1:43, el Alcorcón ha conseguido la permanencia, muy sufrida permanencia este año en segunda división, y hemos querido llamar al capitán, a Laureano Sanabria, madrileño de 36 años. Laure, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y enhorabuena,
Muchas gracias, sí, perdonar por la voz, que la verdad que lo celebramos como merecía.
La celebración fue intensa, por lo que veo, ¿eh?
Sí. Encima de la tensión, la verdad que bueno, yo te voy a contar, el año ha sido durísimo, no, lo siguiente, hemos pasado muchos altibajos y bueno, la tensión tenía que salir.
Llevas aquí 4 temporadas, pero esta es la que más se ha sufrido. Habéis quedado 2 por encima del descenso, habéis estado durante muchas jornadas en posiciones de descenso. Ha sido un año tremendamente difícil y tenso para todos, ¿eh?
Sí, yo creo que bueno, hemos tirado casi todo el año en el descenso. Nos ha pasado de todo. Alineación, COVID, resultados deportivos que el equipo no funcionaba. Y bueno, sacar esto adelante es un premio grande.
Oye, ¿cómo fue la celebración en el vestuario? Porque en el césped vimos parte, el champán, el manteo, Anquela. ¿Cómo fue la celebración en el vestuario después?
Bueno, pues hablando, anécdotas, comentando. Bueno, pues fue de mucha alegría porque, bueno, al final un club no es solo los jugadores que se ven. Lleva muchas personas que encima compartimos el día a día. Y bueno, te alegran muchísimo porque dependían puestos de trabajo y bueno, para nosotros eso era sagrado.
Háblanos de Anquela, de su llegada, de lo que ha significado, de qué ha inyectado en ese vestuario.
Bueno, fue en un momento que veníamos de 8 con el partido indebido, 9 derrotas consecutivas, que yo creo que habría muchos entrenadores que llamamos y seguro que no quisieron ni venir, porque era una situación muy, muy crítica. Y llegó él, y desde el minuto 1 creyó en ello, creyó en nosotros, y bueno, creyó de verdad. Cuando alguien te dice una cosa, eso se transmite, y él transmitió pues esa energía que necesitamos. Ganamos 3 partidos seguidos, que eso también nos dio ese aire, y bueno, creo que ha sido clave, pero ha sido clave pues la unión de todos, de los trabajadores, de los jugadores y del cuerpo técnico.
Es verdad que la racha del 26 de septiembre al 15 de noviembre el Alcorcón encajó 9 derrotas consecutivas que hacían pensar en lo peor. ¿Cómo ha conseguido motivar al grupo? ¿Con mensajes, con charlas, con su propia conducta? ¿Cómo lo ha conseguido?
Pues yo creo que el día a día. Hemos hecho de todo, también te digo. Hemos hecho charlas motivadoras, hemos vídeos. Hubo el director deportivo, sacó 2 o 3 vídeos... Hemos tenido de todo porque ha habido momentos que lo veíamos lejos. Pero yo creo que sobre todo con la naturalidad del día a día, de trabajar, que el trabajo tiene recompensa, que de la buena fe, de que todos tenemos que remar al mismo sentido. Y hemos conseguido pues eso, hacer un grupo fuerte, no mirar mucho por fuera y mirarnos nosotros lo que teníamos que hacer para llegar al objetivo.
¿El capitán es de arengar también en el vestuario, de dar caña a la tropa o no?
Sí, la verdad que aunque sea capitán o no sea capitán, me sale solo. Es algo que lo vivo intensamente y a veces he sido capitán y a veces no, pero es algo que lo hago por natural.
Muchos partidos, y lo has dicho de pasada, Laure, muchos partidos sin ganar, muchos lesionados, habéis tenido COVID-19, esa alineación indebida en el partido del Real Zaragoza, el cambio de técnico, semanas y semanas en posición de descenso, muy pocos daban algo por vosotros porque continuaréis en segunda división. ¿Cuándo el plantel, cuándo os dais cuenta de que era posible esa salvación?
A ver, el partido contra el Sabadell era clave aquí. Ese partido es verdad que lo ves más cerca, pero luego miras el calendario y dices, tengo los últimos 3 partidos, Mallorca, Girona y Español, que contra los de arriba habíamos puntuado poco. Es verdad que de la mitad para abajo casi teníamos a todos el gol a veras y habíamos ganado, pero la parte de arriba nos había costado este año. Y ahí es donde entraba la duda, pero contra el Sabadell, es verdad que sí se abrió una esperanza grande.
Oye, ¿con qué momento te quedas después del partido, en el vestuario, en la fiesta posterior? ¿Con qué momento te quedas, ese que no se te va a olvidar?
Pues bueno, al final todos tenemos nuestras personas clave, pero el abrazo con los capitanes, Dani Jiménez, David Fernández, saber todo, las charlas, todo un poco el trabajo y llamando a la familia, pues ese ratito de felicidad, pues yo creo que con eso me quedaría.
¿Tenemos el año que viene a Laura en Alcorcón o no?
Bueno, yo siempre lo digo, mi primera opción es el Alcorcón. Al final no depende de mí, pero hay buena sintonía. Yo creo que el club quiere contar conmigo, yo quiero estar aquí y espero que lo hagamos rápido.
¿El depósito de gasolina está suficientemente lleno?
Está a tope. La verdad que estoy disfrutando como un enano. Al final, estos partidos son complicados, duros, pero también, bueno, te hace sentir vivo, te hace sentir afortunado de estar ahí y bueno, estoy disfrutándolo muchísimo.
Si no te ganas la vida con el fútbol el año que viene, siempre podrías ganártela de barítono, Laure.
¿Cómo?
De barítono, digo que te la podrías ganar la vida. Sí. Lo digo por la voz.
Sí. Sí, yo al final me buscaría la vida en lo que sea. O sea, tengo la humildad suficiente para hacer lo que sea, pero tener una profesión que te gusta, que la vives apasionada, que te encanta cuidarte, que pues al final me siento un afortunado y bueno, intentaré pues estirarla dentro de los límites físicos que se pueda.
Laure, uno de los capitanes del Alcorcón, santo y seña de Santo Domingo. Un abrazo, enhorabuena, Laure, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Pésima noticia la que conocíamos esta mañana. Carolina Marín, que era una gran posibilidad de oro en Tokio, no va a estar en los Juegos, Bonilla.
Sí, sufre una rotura del ligamento cruzado anterior y los dos meniscos de la rodilla izquierda, por lo que la onubense tendrá que pasar por el quirófano y dice adiós a los Juegos Olímpicos de Tokio. La campeona olímpica se someterá a una cirugía durante esta misma semana para iniciar cuanto antes el proceso de recuperación para al menos, según la intención de la propia Carolina, intentar recuperarse a tiempo para disputar el Mundial de Huelva entre el 29 de noviembre y el 5 de diciembre. Será operada de nuevo en la clínica Centro por el equipo del doctor Guillén, que recordemos ya le operaron la rodilla derecha en 2019.
Baloncesto, sin Abalde ni Felipe Reyes, ambos positivos en COVID, sin Thonkins, lesionado en una rodilla. El Real Madrid se llevó de calle el primer envite de los cuartos de final de la ACB. Ganó por 103-79, más 24, a Gran Canaria, con destacada actuación de Tayus, La Provítola y Poirier. Anoche lo contó aquí en Onda Madrid Carlos Sánchez. Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes. Del sofocón al rodillo, del sufrimiento durante toda la jornada por si había un tercer caso de COVID, además de Felipe y de Alberto Abalde, que seguramente hubiera privado al Real Madrid de poder pelear por el título ACB. Las reglas son las reglas, se aprobó en la Asamblea y un tercer caso podía haber sido considerado brote y, por tanto, apartar al Real Madrid de la lucha por la Liga ACB. Al final, dos positivos y el Madrid apareció con la pisonadora en el primer cuarto, 34 puntos, un rendimiento demencial, más 23, la mayor renta histórica en un playoff por el título de la Liga ACB. A partir de ahí manejó la distancia, se durmió en el tercer cuarto, pero le valió para anotar incluso 103 puntos y liquidar con solvencia el primer punto de la eliminatoria. 7 jugadores por encima de 10 puntos, buena señal, y 12 hombres en un rendimiento espectacular. Vincent Poirier, como desde su llegada al Real Madrid, 14 puntos, 11 rebotes y partidazo de Alex Tayus, 13 tantos, 9 capturas para el americano que militara en el Maccabi Tel Aviv. 1-0 en la serie, mañana segundo partido en el Gran Canaria Arena. Si el Madrid gana en territorio insular, ya no tendría que comparecer hasta el domingo. Sería ese día el primer partido de semifinales, bien contra Valencia, bien frente a Baskonia.
Este es Pablo Laso, que se temió lo peor cuando conoció los dos positivos antes del partido.
Yo estaba en Torrelodones ayer viendo la Final Four cadete y me llegó un mensaje de que teníamos dos jugadores positivos y que teníamos que hacer test de respaldo hoy por la mañana. Obviamente ya empiezas a darle vueltas a la cabeza pensando que si probablemente hubiera dado alguien más positivo, pues estamos fuera de la competición. Intento siempre, me conocéis, ser positivo. Pienso en que hemos sacado el primer punto de la eliminatoria, que tengo fuera dos jugadores muy importantes. Sí, es verdad que han sido unas últimas horas extrañas, pero bueno, no diferentes a lo que hemos vivido durante toda la temporada.
Vamos con las últimas noticias del día. Jornada completa hoy en Roland Garros, Laura.
Debut de Rafa Nadal a partir de las 4 de la tarde para medirse al australiano Alexei Popirin. El balear, que el jueves va a cumplir 35 años, persigue conquistar su 14º título en París y sumar así 21 Grand Slam, lo que le convertiría en el tenista que más grandes ha logrado en todos los tiempos. Está jugando Carballés en el cuarto set. Perdió el primero, ha ganado el segundo y el tercero y acaba de comenzar el cuarto. También va a jugar hoy Albert Ramos, Fernando Verdasco y Feliciano López. En el cuadro femenino, la gran noticia es el regreso a las pistas de Carla Suárez tras superar su linfoma de Hodgkin. Jugará a partir de las 4 y cuarto ante la americana Stephens. El propio Rafa Nadal ha felicitado a la tenista canaria por su retorno.
Buenas, Carla. Felicitarte por la actitud y todo lo que has transmitido durante estos meses tan complicados que seguro que has vivido. Eres una campeona, ya lo eras en la pista, pero ahora lo has demostrado que también lo eres fuera de la pista, y solo quería felicitarte y decirte que estoy muy, muy feliz de tu recuperación. Te mando un beso muy grande y muchísimas felicidades.
Ayer cayeron eliminadas en primera ronda Garbiñe Muguruza, Sara Sorribes y Lara Arruabarrena. Fuera de la Armada Española, hoy también debutan los dos número uno en chicos Novak Djokovic y en chicas Ashleigh Barty, el serbio, frente a Sandgren para la sesión nocturna ya sin público.
Convocatoria de Jorge Vilda para los amistosos de la selección femenina de fútbol.
25 convocadas para jugar contra Bélgica y Dinamarca los días 10 y 15 de junio en Santo Domingo en Alcorcón. Las centrocampistas Ana Torrodá del Valencia y Rosa Márquez del Betis son las dos grandes novedades, ambas campeonas de Europa sub-19. Entre las ausencias no está la madridista Marta Corredera. El Real Madrid aporta tres futbolistas: la portera Misa Rodríguez, la defensa Olga Carmona y la delantera Marta Cardona. El Atleti solo uno, la defensa Laia Alexander. El seleccionador Jorge Vilda valora el potencial de las dos selecciones, Bélgica y Dinamarca.
Dos grandes selecciones. A Dinamarca nunca se la ha ganado, sería la primera vez, esa es nuestra intención. Y dos selecciones que están clasificadas para la Eurocopa, que han tenido grandísimos números, más de 4 goles por partido, jugadoras que están en el ranking de entre las 10 mejores jugadoras del mundo en ambos equipos, jugadoras de mucha calidad, y pienso que va a ser un gran estímulo competitivo para nosotros para acabar bien la temporada.
Y sin dejar el fútbol femenino, hoy el gobierno ha anunciado que la Liga Iberdrola será profesional a partir del 15 de junio. Así lo ha hecho el secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Franco, hoy en el Congreso de los Diputados.
He querido que sea en mi primera comparecencia en sede parlamentaria y ante esta Cámara, donde les anuncie que el próximo día 15 de junio el Consejo Superior de Deportes declarará profesional el fútbol femenino de máxima categoría. Por supuesto que lo vamos a hacer desde el diálogo, desde el entendimiento con todas y todos los implicados.
Por cierto, que hoy tenemos partido aplazado de la Liga Iberdrola a las 5:00, 6:15, Atlético de Madrid-Barcelona, un clásico algo descafeinado ya, que ambos equipos tienen sus objetivos definidos. Las madrileñas buscarán un triunfo que les dé algo de moral, las catalanas a seguir optando a un pleno de récord.
Pues hasta aquí el partido de la 1, os quedaréis ahora con el informativo de las 14 horas, más deporte a las 9 en punto con José Luis Poblador y Madrid al tanto. El partido de la 1 vuelve mañana a la 1 en punto de la tarde. Hasta mañana, adiós.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.